Venga, boletín informativo y seguimos.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La masacre de Bucha en Ucrania ha causado una conmoción mundial, pues que añade más presión a la Unión Europea para que endurezca sus sanciones contra Rusia, porque visto lo visto, las que se han impuesto hasta ahora, pues no han servido para frenar los planes de Vladimir Putin. Así lo ha reconocido esta mañana en Herrera, en COPE, el representante de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Hemos de reconocer que las sanciones, la amenaza de las sanciones económicas, no ha detenido la guerra. Dijimos por activa y por pasiva, las sanciones eran masivas, el coste será muy alto. Esta amenaza, los hechos lo demuestran, no ha impedido la guerra. Pero la aplicación de las sanciones tiene que resultarle muy costoso para Rusia. Para que sea realmente costoso, hay que actuar en el campo de la energía.
Hay que dar un paso más, y aquí precisamente es donde está el problema. Por un lado, se encuentran los países que piden que se cierre definitivamente el grifo del gas, el petróleo y el carbón rusos, por los que la Unión Europea transfiere cada día cerca de 700 millones de euros al régimen de Vladimir Putin. Pero hay otros que defienden que esas sanciones no pueden acabar haciendo más daño al sancionador que al sancionado. Y aquí es donde se sitúan Alemania y Austria, grandes dependientes del gas ruso. Bueno, pues en este contexto, esta tarde el presidente de Ucrania interviene en el Congreso de los Diputados, un discurso que vas a poder seguir aquí en la tarde de COPE. Volodymyr Zelensky insistirá en que se castigue a Putin como criminal de guerra. La verdad es que son espeluznantes las imágenes que hemos visto de esa matanza sangre fría cometida por las tropas rusas en su retirada de la ciudad de Bucha. Esta misma noche han encontrado 5 cadáveres en el sótano de un hospital infantil. Estaban maniatados, fueron torturados antes de ser asesinados. Para comprobar el horror que se ha vivido allí, solo hay que escuchar lo que cuenta nuestro enviado especial que ha estado precisamente en esa ciudad, en Bucha. Mikel Ayestarán ha hablado con sus vecinos, los que han logrado sobrevivir. Por ejemplo, Yaroslav, que habla de su vecino, que perdió la vida por intentar buscar algo de leña.
Decidió salir a coger leña, sabía que los movimientos estaban totalmente restringidos por parte de las fuerzas rusas, él se tuvo que arriesgar para no morir congelados. Salió a por leña, le dieron el alto los francotiradores, él gritó, soy civil, soy civil. Escucharon 5 disparos y no volvieron a ver a Oleg con vida.
Los testimonios de los supervivientes no dejan lugar a dudas. Es imposible que entre todos se hayan podido inventar un montaje, por más que Rusia niegue haber cometido esta masacre. Nadie duda de que estamos ante crímenes de guerra, pero ¿se podría juzgar al presidente ruso Vladimir Putin por ello? Los crímenes de guerra engloban varios delitos, por ejemplo, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la violación, y son perseguidos por la Corte Penal Internacional. La cuestión es que Rusia no ratificó el tratado que reconoce a este tribunal, luego no se va a someter a él. Para que Putin fuera juzgado, se necesitaría la creación de un tribunal especial que juzgara solo los delitos que se están cometiendo allí en Ucrania, como pasó, por ejemplo, hace años en la antigua Yugoslavia o también en Ruanda. Y este tribunal lo tendría que crear el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, consejo del que forma parte Rusia, que además tiene derecho a veto, por lo que resultaría casi imposible que se llegara a conformar. El tiempo dirá, pero parece bastante improbable que, pese a las atrocidades que se están cometiendo en esta guerra, veamos a Putin sentado en el banquillo. Pues hay más noticias también destacadas que debes conocer en este martes y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, empezamos con una pregunta clave en este día, Pilar. ¿Sube o baja el precio de la luz?
Sube.
Pues no, baja. Mañana vaya, baja no el precio de la luz. Pagaremos 255 euros el megavatio hora. Hoy estamos pagando 265, el valor más elevado desde el pasado 11 de marzo. Es 6 veces más cara que hace un año. Por tramos horarios nos va a costar más entre las 8 y las 9 de esta tarde, cuando pagaremos 301 euros aproximadamente el megavatio hora. Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana y las ciudades de Ceuta y Melilla siguen en alerta naranja o amarilla por fuertes vientos y oleaje, nevadas o lluvias. Mañana casi desaparecen esas alertas y el jueves por fin suben las temperaturas. Tendremos un tiempo más propio de la primavera, cielos despejados, excepto en Galicia, eso sí. Prisión para dos ladrones, esta es buena, que atracaron en una joyería del centro de Tarragona con un arma de fuego simulada. Uno de ellos se había disfrazado de anciana y se apoyaba en una muleta para fingir ser un cliente. Iba cojeando y todo. vamos, que te la encuentras y al final, Pilar, la acabas ayudando a llevar la bolsa de la compra si te descuidas. Bueno, y ante la próxima Semana Santa, el Vaticano se ha sumado a la desescalada de las medidas en muchos países por la baja incidencia del coronavirus, invitando a cumplir las normas de las autoridades de cada país. Además de pedir prudencia y evitar comportamientos que podrían conllevar riesgos, se ha invitado a los obispos a pedir por las víctimas de las guerras y en especial por la de Ucrania. Y también en este año, en el que coinciden el abril, la Pascua judía y la ortodoxa, la Semana Santa y el Ramadán, representantes de las comunidades judías y musulmanas y de confesiones cristianas se van a reunir esta tarde en un hotel de Madrid. Entre otros, estarán el arzobispo de Granada, don Javier Martínez, el presidente de la Federación de Comunidades Judías en España y el deán de la Catedral Ortodoxa Rusa para compartir los fundamentos de su celebración y realizar una oración en común por la paz en Ucrania y el fin de los conflictos en el mundo.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En los deportes, Liga de Campeones, Manchester City, Atlético.
Comienzan los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Atlético juega en el Etihad contra el Manchester City. Simeone y Guardiola se han repartido elogios en la previa, pero los dos apuntan a los futbolistas como determinantes.
En los equipos donde me ha tocado estar, nunca he podido tener la posibilidad de tener los Xavi, los Busquets, los Piqué, los Iniesta, los Messi. Ahí, más allá del gran talento que tiene Guardiola, tuvo la suerte de poder estar acompañado siempre de extraordinarios jugadores.
Los jugadores, este juego lo he dicho mil veces, el juego pertenece a los jugadores. Pero soy un entrenador muy bueno, eso sí. Un visionario cuando gano y cuando pierdo soy un... ¿Qué se cree ese tío?
El partido es a las 9 de la noche, mañana juegan el Real Madrid y el Villarreal y el jueves lo hace el Barcelona en Frankfurt en la Europa League, pero está pendiente de las renovaciones de Dembélé y de Araujo. Elena Condis.
Las negociaciones para la renovación de Dembélé se reactivaron anoche en Marrakech a petición del propio jugador. Mateo Alemany viajó hasta allí, se reunió más de 3 horas con el agente del francés. Tratan de buscar un punto intermedio, pero las posturas siguen alejadas. Desde el Barça lo ven complicado, pero se han emplazado a seguir negociando. La otra carpeta pendiente, la renovación de Araujo. Mateo Alemany se va a reunir en las próximas horas con sus agentes. El central uruguayo ha dicho que quiere quedarse sí o sí, por eso son optimistas con el acuerdo.
Una noticia más, informa Roberto Arrillaga que Julio Velázquez va a ser el nuevo entrenador del Deportivo Alavés después de que conociéramos ayer la destitución de Mendilibar. Y recuerden, tiempo de juego desde las 8:15 con el Manchester City Atlético de Madrid y el Benfica Liverpool.
Estás en Mediodía, COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Doce y siete minutos, continuamos desde COPE Tenerife, actualizamos la información a esta hora. Daniel Pinelo.
Bueno, se ha quedado a gusto esta mañana Jorge Marichal, el presidente de Asotel. Lo volvemos a escuchar ese sonido que sin duda es uno de las mañanas, de los sonidos de la mañana, porque mañana, recordemos, hay elecciones en la COE en Tenerife, se presentan dos candidatos, Pedro Alfonso, actual secretario general, y Victoria González, directora financiera del grupo Chafira. Apoyan a Victoria González, entre otros, Asotel o Femete. Reprochan a Pedro Alfonso que sea juez y parte, porque como secretario general tiene también que velar por la pulcritud del proceso. Y la última noticia, ya saben, es que la empresa que lo representaba en el COE pues se ha retirado de la COE. Dice Jorge Marichal que desde dentro de la directiva de la patronal de los empresarios se está maniobrando para hacerse con el control nuevamente de estas elecciones.
Si es que antes de que se supieran que habían elecciones, se estaban haciendo movimientos desde el propio aparato de COE y utilizando hasta los recursos de COE. Perdonen que sea tan claro, pero es que las cosas son como son, y lo siento, y el sol sale todos los días. Aunque lo quieras tapar con el dedo, el sol sale, y mucha gente está muy cabreada con cómo se han hecho las cosas. Lo único que pedimos es que se pare, todavía hay tiempo de parar esto, que se hagan las cosas bien, y que gane el mejor, y si el mejor es ese candidato o es otro, nosotros le apoyaremos.
Bueno, vamos a ver qué pasa mañana, vamos a estar muy pendientes de esa asamblea. Y también se sigue hablando mucho de ese decreto de la posibilidad de instalar de regasificadoras en las islas capitalinas, aunque el gobierno canarias lo rechaza, y esa transición hacia las energías renovables, que parece que todavía pues no termina de acelerar, pese a los objetivos que firman cada año los países. Esta mañana hemos hablado con el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables, Enrique Rodríguez Acero, que ha pedido al gobierno de Canarias que se ponga las pilas y que autorice con mayor agilidad parques fotovoltaicos y eólicos. Y sobre la situación en la que está Tenerife, dice que llegamos tarde porque, por ejemplo, aquí todavía no se ha decidido dónde se va a construir la central hidroeléctrica que ya se está empezando a hacer en Gran Canaria.
En Gran Canaria están trabajando ya en Chira-Soria, construyéndola. En Tenerife estamos todavía y no se le espera, porque ese proyecto tardará muchísimos años en hacerse realidad, mínimo de 10-15 años seguro. pero la realidad es que el almacenamiento lo necesitamos hoy, y hoy no tenemos acceso a servicios de ajuste y no tenemos acceso a que esa potencia llegue con almacenamiento químico, hidrógeno o llámese cualquier otra posibilidad que esté sobre la mesa. Y eso sí que es importante que se regule y que llegue antes que la propia eólica marina.
Y esta mañana en el pleno del Parlamento se le ha preguntado desde Nueva Canarias a Ángel Víctor Torres por qué futuro hay para que se retiren las mascarillas. Sabes que hoy hay Consejo Interterritorial de Salud, ha dicho el presidente, que espera que sea la semana que viene cuando se pueda ya decidir la eliminación de las mascarillas.
Veremos a ver qué pasa con ese asunto. Leo mensajes en el 610-1080-11. Dice oyente por aquí, con el tema de la cebolla ha dado juego. Dice, pasaré por casa y te dejo tres cebollitas, hombre, Guillermo. Y hasta si quieres te doy una o dos rojas de Guayonje. Hombre, pues la de Guayonje siempre dice Alberto Margallo que son las mejores, ¿eh? Así que gracias, amigo oyente. Otro oyente dice, buenos días, no te preocupes, Guillermo, no te pierdes nada. Quitaría las cebollas porque no sirve ni una. Yo me tuve que ir el fin de semana al mercadillo para conseguir cebollas buenas. Pues seguramente que puede estar pasando eso. Hay otro oyente que nos manda una nota de voz, también con el tema de la cebolla, a ver qué nos dice, venga.
Hola, amigo Guillermo. Mira, me acabo de acordar ahora lo de la cebolla. Ese problema te lo soluciona Tamara Raya, seguro. Vamos, acaba con el problema en un pipa.
Bueno, pues será porque Tamara Raya estuvo con Mayer ayer hablando de todas estas cosas, me imagino. Pero bueno, en fin, más mensajes en el 610-1080-11. Pipo, el que echábamos de menos hoy, dice, buenos días, Guillermo y compañía. Hoy estoy estremeado de un lugar. Estoy en territorio enemigo, en la Isla Redonda. Por la zona de Agaete se escucha bastante bien. Sí, señor, se nos escucha muy bien en toda esa zona norte de Gran Canaria. Hablo de la FM de toda la vida, porque hoy en día ya, con las aplicaciones móviles, el móvil nos puede escuchar en cualquier sitio del mundo, en internet, etcétera. Pero sí es verdad que las frecuencias de COPE Tenerife se escuchan muy bien en toda la zona de norte de Gran Canaria, efectivamente. Pues gracias, Pipo, por estar ahí, escuchándonos. Bueno, 610-1080-11, si tú quieres participar con nosotros, y ya, si quiere mandarnos palabras canarias, que vamos con esta sesión de palabras canarias. Así que esas palabras que usted siempre ha escuchado en casa, queremos que nos las mande, queremos compartir sesión con ustedes, ¿verdad, Maricruz Domínguez?
Pues claro que sí.
Pues cuéntame qué palabras has buscado.
Pues mira, hoy he estado buscando, porque ya son muchas y se me acumulan.
Voy ya muchos meses con esta sección, cada vez nos cuesta más encontrar nuevas.
Pero busco trabajo. Venga, vamos a ver. Un montón, en mi mesa hay un montón de libros.
Vale.
Vamos a ver. Diestro es deprisa y bien. Hacer algo, una persona diestra lo hace deprisa y bien.
No es que lo haga con la mano derecha, sino diestro es como que lo hace bien.
Que lo hace bien. Exacto, sí. Esta me encanta. Desarrimarse.
Desarrimarse.
Separarse. Uh-huh. Que también puede ser un matrimonio, que se desarrime.
Se desarrime.
Ojo, claro.
Bueno, sí, porque parejas que están arrimadas también se pueden desarrimar.
Desarrimar.
Efectivamente.
Desaborrar. Borrar. Esa la dicen mucho los niños. Desaborrar. Borrar.
Vale.
Dañado. Estar dañado. Muerto de miedo. Vaya, asustado.
Pues mira qué casualidad, Maricruz. ¿Qué? Si quieres te lo enseño, que acaba de entrar un mensaje que decía, estoy dañado, asustado. O sea que ha habido ahí telepatía con algún oyente.
El libro mío pone dañado, muerto de miedo.
Sí.
Chuliones.
Chuliones.
Chuliones. Este es muy antiguo, esta es muy antigua, ¿eh? Burlones. Tipo que
uno tipo chuliones, uno chuliones. Tipo burlones.
Sí. En Las Palmas lo llaman burletero.
Burletero.
Ay, tú eres una burletera. Se me han dicho a mí muchas veces. Bien. Chascada, mordisco.
¿Chascada, mordisco?
Sí. Da una chascada,
mordisco. O chascar.
Chascar, mordisco. Sí. Y luego una palabra que dice chijo, que es apenas una gota, menos que fisco. Chijo, dice,
chijo,
por ejemplo...
Un chijito, podríamos decir.
Dice que eso se ve más claro cuando tienes una herida y aprietas y sale un poquito de sangre, un poquito de lo que sea, pues es un chijo.
Vale.
Y en un vaso tampoco, lo último que queda, que ni siquiera se puede beber,
es el
un
chijo.
Un chijo. Que no es lo mismo que un fisco, ¿eh? Chijo es lo
culín,
mismo.
Porque al final el vaso queda el culito.
No,
también,
pero el culito
siempre.
Se lo bebe mucha gente.
Ya, por eso. El chijo no se lo puede beber, porque es tan poquito que ya no te lo puedes beber. Vale. Sí, pero el culito dice, déjame el culito, ¿no?
Sí. Es lo más bueno.
Bueno. Vamos con las palabras de los oyentes. Choquera o choquerita, nos dice un oyente por aquí, cuando hay un trozo de hierba aislado en una huerta. Decimos, arranque esa choquera o choquerita de hierba. Ah, pues mira, oye, esta palabra me gusta, me encanta. No la había escuchado nunca. Respingo, nos dice un oyente por aquí, dar un brinco. Bueno, sí, también puede ser un culo respingón, también, ¿no?
También. Siempre se ha dicho. Sí, bueno, pero eso ya entra en otra fase.
Eso ya entra en otro contexto. Claro. Vale, vale.
Es fuerte.
Vale.
Es la palabra fuerte.
Vale. Otro oyente que dice por aquí... no, este no es. Espérate un momento, a ver. Enharinado. Que es enharinado.
Enharinado.
Sucio, lleno de polvo, nos dice este oyente por aquí. Vale, enharinado. Bien. Esta sí la había oído. Otro oyente nos recuerda que en el envite, es verdad, tiene razón, la perica es en la sota de oro y la malilla el 2 sí. De lo virado, efectivamente. Efectivamente, son muy canarios. Además, lo de la malilla también se utiliza y lo de la perica en el lenguaje fuera del envite también popular. Otro oyente que nos dice por aquí, en Gran Canaria los curanderos se les llama esteleros. ¿Ah? Pues no lo sabía esto. Pues nada. ¿Ah? Otro oyente que nos dice por aquí, estar pescando es estar pensando.
Bueno.
Este
bueno,
está pescando, sí, es verdad.
Sí.
Es verdad.
Quiero es que cuando se pesca se piensa mucho, ¿eh?
Sí. Este está pescando, está como distraído, ¿no?
Sí.
Y dice, y estar pescando en la dársena es estar pensando profundamente. Anda, pues lo segundo no lo había oído, amigo.
Pero ya la dársena es
para nota. Estar pescando en la dársena es ya estar pensando profundamente. Ah, pues mira, pues oye, todos los días aprendo algo nuevo. Muy bien, pues Pipo, que siempre tiene mucho humor, este hombre dice, desde Agarete estoy encebollado, dice. El día va de cebollas, Pipo, a ver si voy al supermercado hoy. A ver, también la culpa es mía, todo hay que decirlo, porque tengo aquí enfrente el mercado de Nuestra Señora de África y seguro que yo cruzo la calle cuando salga y encuentre
cebolla.
Seguro que encuentro cebolla.
Hombre, claro.
Pero en el supermercado no voy a decir marca comercial, pero en el supermercado que está al lado de mi casa llevo 3 días que no hay cebolla.
Pues,
y le he preguntado 3 días a la chica, pero vamos a ver, ¿es que hay falta de cebolla? No, que ya se agotaron. Debe ser que tengo que ir más pronto. Sí. Porque bueno. En fin. Gracias, María Cruz. 2:16. Venga, seguimos en directo.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Tic-tac, 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic-Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
Cuando la pista central del circo se ilumina, todo es posible. Sumérgete en los cuentos de Hoffman, una ópera para toda la familia. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
Prepara tu mesa para Semana Santa con 5 océanos.
Aprovecha nuestras grandes ofertas en productos salados. Corvina salada a 9,75 el kilo y bacalao salado noruego a 12,90 el kilo.
Hasta el 19 de abril, corvina salada a 9,75 el kilo y bacalao salado noruego a 12,90 el kilo. Y también cherne, costillas.
Ven a 5 océanos.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Semana Santa en Adeje, año 2022. Vuelve la Semana Santa a Adejera. Consulte todo el programa en www.adeje.es. Semana Santa en Adeje, año 2022.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ya solo queda un paso más.
El Santiago Martín decide.
Lenovo Tenerife, Tofas Bursa.
Por un puesto en la Final Four de Bilbao.
Jugamos por ti.
Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net.
Solo contigo es posible.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
12 y 20, lo estábamos comentando antes en el tiempo de análisis y comentaba yo que íbamos a hablar del tema. Los trabajadores de la empresa de seguridad privada SH Lanzarote están concentrados ahora mismo frente al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Denuncian que la empresa no percibe no les abona sus nóminas desde hace varios meses y son los encargados, como digo, de la seguridad, en este caso en el Ayuntamiento. Voy a saludar a Gustavo Villalobos, que es representante del SASIF, del sindicato SASIF Canarias en el sector de la seguridad privada. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Decía yo antes que son las cosas que me cuesta entender, ¿no? Que las administraciones no velen un poquito más porque se cumplan este tipo de contratos. Los trabajadores de seguridad privada, ¿cuánto tiempo llevan sin cobrar sus nóminas, Gustavo?
Con este mes llevan dos. Y el problema es más, digamos, más profundo, porque realmente en reunión que tuvimos con el Ayuntamiento de Santa Cruz el viernes nos reconoció una deuda superior a los 500.000 euros con la empresa de seguridad que gestiona estos servicios.
Uh-huh. ¿Y a ustedes de la empresa qué les dicen? ¿Qué argumento les dan para no haber abonado estas dos nóminas y para que mantengan esta deuda?
La empresa ha sido clara desde el primer momento, ellos no pueden abonar porque no han recibido el pago desde las administraciones públicas. Por eso nos reunimos el viernes con el Ayuntamiento de Santa Cruz,
sí,
solicitando el pago, y el Ayuntamiento de Santa Cruz pues nos reconoció la deuda que tiene en este momento y nos dijo que estaban intentando hacer todo lo posible para pagar, pero claro, el Ayuntamiento debe enero, febrero, marzo y abril, y otros organismos que dependen del Ayuntamiento de Santa Cruz pues hasta completar la deuda del 500.000 euros.
Con lo cual aquí la culpa se reparte más hacia el Ayuntamiento que hacia la empresa, entonces.
Tenemos que ver que la empresa en este momento no tiene capacidad, digamos, para hacer frente a los pagos. O sea, la línea de crédito que ellos tenían abierta con una entidad crediticia, con el banco se las ha cerrado porque no está recibiendo el pago de los clientes. Y también tenemos que ver que no solamente es el Ayuntamiento de Santa Cruz, porque el Ayuntamiento de Las Palmas, la empresa retiró un servicio después de estar 16 meses sin cobrar. Aquí el problema es que este impago que tiene el Ayuntamiento afecta a los 30 trabajadores que prestan servicio en el Ayuntamiento.
Ya. Trabajadores que evidentemente pues tienen las nóminas que tienen, ¿no? No nos vamos a engañar a
claro,
esta altura.
Claro, ellos quieren cobrar, aparte la nómina de un vigilante de seguridad. Yo soy vigilante de seguridad. Nuestra nómina es una nómina pequeña. O sea, realmente nosotros con plus este año estamos cobrando una nómina de 1.300 euros y luego los descuentos de la Seguridad Social y todos los descuentos se nos hacen.
Ya. Pero bueno, y en esa reunión con el Ayuntamiento, es decir, ¿se atisbó alguna posible solución? ¿Qué conclusión sacaron?
El Ayuntamiento nos ha dado buenas palabras, nos ha dicho que ellos se están preparando todo el pago, que ellos no pueden pagar porque hay un embargo en la Seguridad Social, que hoy se habían reunido con la Seguridad Social y que ellos ven que la culpa se la mandan a la Seguridad Social.
Ya.
¿Para qué dar vueltas? O sea, ellos dicen que no pueden pagar porque la culpa es de la Seguridad Social. Y mientras tanto, pues los trabajadores trabajando y sin cobrar.
Es que a eso voy. Y a partir de ahora, ¿ustedes qué se plantean hacer, los trabajadores? ¿Seguir trabajando sin cobrar?
Pues ya se está hablando con los trabajadores, seguiremos tomando medidas. Hoy hemos tomado la primera medida. Ya a medida que vayamos hablando con ellos, veremos qué otras medidas vamos tomando, pero no descartamos ninguna medida. Puede ser otra manifestación, otra concentración, o quizás medidas más grandes. Pero claro, siempre todo lo tomaremos después de consensuarlo con los afiliados a este sindicato, que somos el sindicato mayoritario en esta empresa.
Cuando me habla de medidas más grandes, ¿es paralizar su actividad o no?
Puede ser dejar de trabajar, quizás.
Ya. Pues es que hay que ponerse la piel de ustedes, de los trabajadores.
Tienes que ver que esto es un problema que ya se ha vivido tres veces para nosotros.
Claro. Es duro que al final lo estén pagando ustedes de no poder cobrarnos nóminas, ¿no? Quiero decir, o sea, que yo entiendo al Ayuntamiento, o puedo llegar a entender la empresa, pero oiga, es que hay una serie de familias que no están cobrando sus nóminas y que no pueden subsistir. No estamos hablando de grandes empresas que contratan este caso, no. Al final los afectados de todo esto, aparte de la empresa también, pero bueno, son los trabajadores fundamentalmente. Gustavo, espero que se pueda solucionar esto prontamente, aunque, en fin, tal y como me lo has planteado, lo veo complicado, ¿eh?
Nosotros lo esperamos porque ya hay algunos trabajadores que están teniendo que recurrir a servicios sociales para poder llevar un plato de comida a sus casas.
Eso,
lo cual es terrible.
Es terrible, es terrible, efectivamente. Gustavo Villalobos, toda la suerte del mundo, para estos trabajadores, ¿verdad? Representante del CESIF en el sector de la seguridad privada. Gracias, hasta luego. Esta es la historia, y así se escribe, ¿no? Y así funcionan las administraciones públicas y los ayuntamientos. Pero es que al final, fíjense el final de la historia, la consecuencia fundamental es que hay una serie de trabajadores que cumplen con su prestación laboral y que al final tienen que recurrir a los servicios sociales para poder comer. Bueno, voy a saludar a un alcalde justamente para hablar de otro asunto, pero la verdad es que Escolástico Gil, alcalde de Rosario, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Usted que bien, también bien, es gestor público, es tremendo que contar este tipo de noticias, ¿no? Que los trabajadores de seguridad privada en el Ayuntamiento de Santa Cruz lleven 2 meses sin cobrar por impago, ¿no? La verdad es que a uno se le encoge el corazón escuchando que trabajadores pues tienen que acudir a los servicios sociales porque se producen este tipo de situaciones. Que repito, no tiene nada que ver con el Ayuntamiento de Rosario, pero casi, no sé, le pregunto como gestor público, ¿no?
Bueno, pues las contratas públicas tienen estas cosas. Mm. Eso también ocurrió con la Administración de Justicia. ¿Recuerda cuántos meses estuvo sin pagarle a los vigilantes de seguridad?
Sí, sí, sí.
¿O qué pasó con la comunidad autónoma y la limpieza, ¿no? Con las empresas de limpieza. Así que, bueno, las cosas se contratan y luego, pues, la empresa privada, pues, tiene este tipo de cosas, ¿no?
Efectivamente.
No le paga a los trabajadores, pero realmente quien se perjudica al final es la propia institución, que es la que ha contratado y que no tiene culpa de estas desavenencias y de estos problemas económicos, se ve que de la empresa, ¿no?
Efectivamente. Bueno, yo quería hablar con Escolástico Gil, porque además leo la noticia hoy en Diario Visos, hay, parece que malestar por la falta de reacción del Ayuntamiento con la obra que va en el Paseo Enterrado Azul y Tabaiba, ha habido algunos desprendimientos. ¿Cuál es el problema, alcalde? ¿Qué es lo que pasa en este pasadizo Enterrado Azul y Tabaiba?
A mí me sorprende la palabra, ¿no?
Sí.
La verdad, repítela.
Yo le digo la información que le doy en Diario Aviso. Crece el malestar por la falta de reacción con la obra del paseo entre Radazul y Tabaiba. Y se ve la foto aquí de los desprendimientos.
Lo que toca es el Ayuntamiento del Rosario protege a la ciudadanía que pasa por un paseo en el cual han caído rocas de 3.000 kilos y que puede acabar con la vida de una persona.
¿Pero se han hecho las obras que había que hacer o no se han hecho todavía o cómo está el asunto? Esa es la cuestión.
A ver, Guillermo, vamos a ver. Un acantilado donde hay un paseo marítimo que nunca debió haberse hecho, ¿eh? Esa es la primera cuestión.
Sí.
Hacer paseos por acantilados y no sujetar las rocas lleva a que pasen este tipo de cosas. Entonces, como la responsabilidad es nuestra, nosotros no podemos llegar y decir, oiga, ahora ya hacemos esto sin ningún proyecto. Oiga, se ha caído una roca de más de 3.000 kilos y ha habido un desprendimiento. Hay que velar por la seguridad de las personas. Es decir, oiga, lo que estamos es elaborando los proyectos, que ya los tenemos, se ha declarado la urgencia de la obra y lo que estamos es protegiendo a las personas, que es lo que toca.
O sea, ustedes van a licitar por la vía de urgencia, ¿no?
Por la vía de urgencia, que es lo que los técnicos nos han permitido, pero es que aquí no hacemos lo que nos da la gana, Guillermo.
Ya. Yeah.
Y además, cuando se trata de desprendimiento de rocas, no olvidemos la imputación al alcalde y condena en primera instancia al alcalde de Santiago Alteide,
sí.
¿Entiendes? Entonces, la ciudadanía no debe estar en contra de que la administración pública los proteja. Es decir, ¿el malestar cuál es? Yo pienso que debe ser bienestar de que se preocupen porque no pases por una zona que te puede caer una roca encima. ¿De quién es la responsabilidad de eso? La ingeniería tiene que hacer sus proyectos y es lo que se ha hecho.
O sea, que esto lleva su tiempo, lo que me quiere decir, vamos.
Hombre, es que esto no es una broma. Se trata de la seguridad de las personas. Y por encima de eso no hay nada, no hay prisa ni nada, hay seguridad. Y eso es lo que se dedica el ayuntamiento, a proteger a la ciudadanía. Y no vamos a dejar pasar a nadie por una zona donde esté en riesgo su integridad física. Faltaría menos, ¿no?
Está claro. Con todo esto explicado, quiero decir, están en fase de redacción, ahora se licita en trámite de urgencia.
Ya tenemos
hablando en tiempo, porque la ciudadanía, al final, alcalde, lo que quiere es saber tiempo. Vale, ¿en cuánto tiempo va a estar solucionado esto?
Yo no voy a dar tiempo, porque esto tiene que ir a licitación, tiene que publicarse en la plataforma del Estado de Contratación, las empresas tienen que presentar sus ofertas, habrá que valorarlas y habrá que elegir a la oferta más que más beneficia a la administración, y en este caso, pues, lo que toque, el tiempo que responda. Es que cuando estamos hablando de la seguridad de las personas y la integridad física, hablar de prisas y no pasa nada. Si hubiese sido un lugar que impide otras cosas, hubiesen declarado la emergencia a los funcionarios, pero que no es así, no es así. No pasa nada porque en ese paseo, que se utiliza para, como bien dice la palabra, para hacer deporte y para pasear, no es una condición que tenga que ser de emergencia. Estamos haciendo las cosas con tranquilidad, con sosiego y con los proyectos necesarios por las ingenierías correspondientes.
Pero vuelvo al principio de su planteamiento. Si era un sitio peligroso, ¿era un sitio para hacer un paseo por ahí o no?
Yo creo que no.
No.
Pero se hizo. Yo estaba en contra de ese paseo, pero se hizo. Ya. Pero no lo hice yo, pero ahora me toca arreglarlo. Como tuve que arreglar la calle Pizarro porque se hundió y nos tuvimos que gastar 1 millón de euros, y hemos tenido que gastar lo que gastamos en las depuradoras porque en 30 años no se hizo nada. Pues eso es lo que estamos haciendo. Pero cuando está en riesgo la integridad física de las personas, por encima de eso, Guillermo, no hay nada.
Bueno, pues yo creo que más claro el agua, alcalde, sinceramente. Aparte de esto, quería preguntarle que comienza la campaña también de la Ruta de la Tapa, para hablar de un tema más amable, ¿no?
Pues sí, el año pasado por primera vez hicimos la Ruta de la Alcachofa, y este año pues es la segunda edición, que al final pues es un producto propio, la alcachofa de toda la vida, de las zonas húmedas como La Esperanza,
sí.
Es un producto espectacular porque es de kilómetro cero y porque sus condiciones para la salud son buenísimas, que gustó la primera Ruta de la Alcachofa y hemos vuelto a sacarla este año.
Bueno, ¿y con qué novedades este año?
Bueno, con el patrocinador, que es Bodegas Marva, y bueno, que esperemos que vuelva a gustar y que la gente pueda disfrutar de un manjar como es esta alcachofa esperancera.
Pues sí, señor. Bueno, pues invitamos a todos los oyentes, claro que sí, a participar de esta Ruta de la Tapa de la alcachofa. Escolástico, gracias por explicárselo, que veo que se ha enfadado, gracias por explicárselo a los oyentes de COPE, que estas cosas combina aclararlas siempre.
No, sí, porque parece que estas cosas son una broma, y cuando el riesgo y de las personas y su vida está en peligro, no hay tonterías que valgan.
Vale. Aclarado queda. Gracias, alcalde, un abrazo.
Buenos días.
Hasta luego. 12:32, bueno, pues esto es lo que hay, evidentemente. Lo primero, es obvio, es la seguridad de las personas, no cabe ninguna duda al respecto. 12:32, vamos a avanzar contenidos en este informativo mediodía, venga.
COPE Tenerife.
Estar informado.
A esta hora, como es habitual, adelantamos siempre los contenidos de nuestro informativo mediodía, lo que va a tratar nuestra compañera Melisa Torres. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues hablaremos de economía en distintas vertientes, con lo que está ocurriendo, le estoy hablando al micro, con lo que está ocurriendo con la inflación en el archipiélago. Hemos hablado con el secretario general de ASODISCAN, Alfredo Medina, nos indica que esos precios elevados se van a mantener en el tiempo, Guillermo, que no vayamos a pensar que los precios van a reducirse a corto o medio plazo en Canarias, porque ni mucho menos. Han subido, por cierto, los precios de la cesta de la compra un 9,8% de media en el archipiélago y en el conjunto del país en los últimos meses. Al margen de eso, también estaremos pendientes de la polémica con el proceso electoral de la SOE, con lo que nos ha contado esta mañana el presidente de ASOTEL, Jorge Marichal. Mañana pues esas espadas están en todo lo alto en la asamblea que va a tener lugar en la sede presidencial del gobierno a partir de horas de la mañana. Está prevista una comparecencia a la 1:00 p.m. Vamos a ver cómo acaba la cosa. En clave turística, buenas perspectivas en el sur de Tenerife, pero con matices, porque el comercio parece que no termina de arrancar al mismo ritmo que las reservas hoteleras. Y hablaremos también de la unidad de sueño del Hospital de la Candelaria, que ha hecho balance de actividad con datos bastante interesantes.
Muy bien, gracias, Melisa. 12:34, nos vamos al Caraima.
Se
equivoca quien sostiene que son siete nuestras islas.
Bueno, Maricruz, ya me tienes preparado el menú del caramelo el día de hoy.
Desde tempranito, lo mandan tempranito y me lo estudio.
A ver, cuéntame, venga.
Pues mira, el primer plato es potaje de verduras y ensalada del chef. Es una muy graciosa y que está muy rica. Y segundo, arroz con pollo y ropa vieja.
Pues mira, yo me pedí ensalada de chef y arroz con pollo.
Muy bien. Y de postre, crema catalana.
Ay, qué buena.
Con su costrita de caramelo.
Claro.
Y luego las sugerencias, que en eso ya puedes tú organizarte como quieras y hacerte el plato que quieras. Tienen las croquetas, que son de pollo, que son buenísimas, porque lo bueno de Canaima es la bechamel con que hacen las croquetas. Y luego el relleno, pues de pollo, pues también está buena. Salpicón de atún. La pata asada, oye, la pata asada, esa pata...
¿Qué es pata 5 estrellas, Maricruz?
Sí, ¿con qué más?
Sí, pata 5 estrellas, la del Canaima.
Hombre, está en un ropero ella sola. Gambas al ajillo, huevos estrellados, bueno, arroz con pollo, ensaladilla buenísima, muslos de pollo al horno, bueno, no lo que quiera, ropa vieja, arvejas, lasaña, 2 medias de arroz con marisco, bueno, lo que usted quiera. Y luego de carne, chuletas, 2. Entre col de res y solomillo de cerdo, costa. Y de pescado fresco, cherne, chocos y calamares. Y de postre del día, quesillo, tarta de queso de calabaza, que riquísima, crema catalana, 3 leches y arroz con milk.
Oye, pues todo buenísimo.
Todo buenísimo.
Todo buenísimo. ¿Y dónde está el Canaima, Maricruz?
Dilo tú, que te lo sabes de miedo.
El polígono Costa Sur.
El polígono Costa Sur.
Enfrente del sitio que no vamos a decir nunca.
No.
Ahí está, claro que sí. Pues nada, vámonos al Canaima.
Vámonos al Canaima. Venga. Exuberancia de
Semana Santa en Adeje, año 2022. Vuelve la Semana Santa a Adejera. Consulte todo el programa en www.adeje.es. Semana Santa en Adeje, año 2022.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison de Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison de Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Haz de tu hogar el lugar más maravilloso del mundo con la decoración que tanto te gusta en My Home. La nueva tienda con el interiorismo más moderno. Lámparas, mesas, sofás, muebles, accesorios. Porque si tu hogar tiene tu estilo, te hace feliz. My Home, ya abierto en Las Chafiras. De 10 a 21 horas de lunes a sábado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Alua Hotels se desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife o en su solo para adultos Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código descuento para residentes Rescan 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922 57 1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
Ya solo
solo queda un paso más.
El Santiago Martín decide.
Lenovo Tenerife, Tofas Bursa.
Por un puesto en la Final Four de Bilbao.
Jugamos por ti.
Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net.
Solo contigo es posible.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. La tierra te duele.
Claro que sí, hoy es martes. Tenemos cita con nuestros tinerfeños por el mundo, porque la tierra nos duele. La tierra siempre está ahí, siempre tira. Claro que sí, tinerfeños por el mundo. Y nos vamos a ir hasta Alemania, hasta el nordeste de Alemania. Ahí está Muster y está nuestra tinerfeña de hoy, que se llama Isabel. Hola Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte. Bueno, buenos días para nosotros. Allí son las 2:20, o sea que ya casi, y además conociendo a los alemanes ya me imagino que habrás comido, ¿no? ¿O no?
Sí, sí, aquí a la 1:30 cierran la cocina.
Madre mía.
¿Qué necesidad? Sí, hay que darse prisa.
Hay que darse prisa para comer. Oye, Isabel, cuéntame, tú decidiste irte a Alemania a hacer Erasmus, ¿verdad? En la universidad.
Sí, ese fue el primer paso que de intercambio, sí. A la aventura, sí, uh-huh. En Erasmus.
¿Y cómo te fue la aventura en Erasmus? Bien, volviste para acá, te quedaste allí. ¿Cómo es tu historia un poco? Cuéntame, Isabel.
Volví, bueno, me fui un año entero y sí. Me lo pasé súper bien.
Sí.
Aparte por el Erasmus, pero también me quedé impresionada de cómo funcionan aquí las cosas.
Sí.
Porque es impactante con respecto a España. Es como que todo funciona súper.
¿En qué sentido? ¿Por qué es impactante, Isabel?
pues, por ejemplo, la burocracia, ¿no?
Sí.
Me sorprendía lo fácil que era. O sea, te decían tal papel, tal documento, y lo llevabas y ya está.
Vamos,
y
nada devuelva usted que mañana ni esas cosas, ¿no?
Nada, todo era como fluido.
Sí.
Como que todo el mundo sabía lo que había que hacer.
Sí.
Y funcionaba. Me daba la impresión de que funcionaba todo.
Uh-huh. Tú sí. Has estudiado medicina y estás haciendo la especialidad en dermatología ahora, ¿no?
Exacto, sí.
Uh-huh. Sí. ¿Y tu idea es quedarte ahí, ejercer ahí la profesión médica? Porque a mí me han dicho que a ti te gusta mucho el surf y que echas mucho de menos sí. El surf de Tenerife, ¿no?
Sí, o sea, mi idea es hacer aquí la especialidad y luego volver a España, porque no, a mí no me gusta vivir en el frío,
sí.
Pero para la especialidad la verdad es que muy bien, porque es más respetado el trabajo de médico residente aquí que en España, cobra mucho más.
Eso te iba a decir, ¿no ganarías más dinero ahí en Alemania trabajando como médico, como dermatóloga, que en España?
Mucho más, o sea, como dermatóloga, es que los dermatólogos en España la mayoría son privados, entonces no se puede comparar,
sí.
Pero un médico que esté haciendo la residencia, que son 5 años, o sea, es un tiempo largo, en España me parece que está muy mal pagado, aparte del método, que bueno, que no todo el mundo logra hacer la especialidad que uno le gustaría por sí. El método que hay ahí, que es el método MIR. Con lo cual muchos compañeros, bueno, a algunos les ha ido bien, que han podido coger lo que querían, pero otros no, entonces eso es una pena. Aquí en Alemania te metes en la especialidad que tú quieras, hombre, no es tan fácil, igual no te cogen de primeras y tienes que luchar más, pero es como más tu propio camino.
Sí.
Y cobras mucho más, o sea, el doble, básicamente.
Oye, ¿y el método de enseñanza en la universidad es diferente al que vemos en España? Cuéntame un poco, ¿hay muchas diferencias o es parecido?
Pues sí, yo noté, yo estaba súper sorprendida con los estudiantes alemanes porque era como menos teoría de aprenderte de memoria unos tochos impresionantes que, o sea, la Facultad de Medicina en España es súper dura, es mucho, mucho estudiar teoría. Y aquí, pero luego al final los estudiantes españoles estamos pescando, ¿sabes? Como que al final todos inseguros por el hospital cuando hay que hacer alguna práctica, y sin embargo en Alemania era como menos teoría, es como más inteligente,
sí.
Pero más práctico, o sea,
mucho más práctico.
Los estudiantes alemanes yo los veía súper seguros, que sabían un montón, y digo, pero qué madurez, o sea, no sé, diferente, sí. Menos, más optimizado, o sea, bueno, mucho más optimizado.
Ya he entrevistado a un par de personas que están en Alemania, ¿no? Pero a mí me interesa esto del tópico que tenemos aquí del alemán medio en España, ¿no? Esto de la cabeza cuadrada. ¿Realmente son tan disciplinados como aparentan ser o no? Cuéntame cuál es tu experiencia en ese aspecto.
Yo creo que sí, pero no por... También hay distintos tipos de personas, sí, obviamente, ¿no?
Toda generalización siempre acarrea injusticias, evidentemente. Estamos hablando un poco de ese tópico que tenemos los españoles sobre los alemanes, ¿no?
Pero un poquito sí, o sea, sí, porque yo creo que todo deriva del clima. O sea, yo llevo 4 años aquí y los he ido como observando de por qué...
Sí.
Porque la gente es más así, y sí, es verdad que son más cuadriculados, pero no, o sea, es por el clima, yo creo que es porque hace frío y está lloviendo todo el tiempo, y hace tanto frío que uno se tiene que planear las cosas que hace, o sea, tú no puedes fluir por la tarde después del trabajo, tomarte unas cañas y vas fluyendo, eso no existe. Entonces sí es verdad que tú, para quedar con alguien, a mí me hace un montón de gracia porque te dicen para quedar dentro de 3 semanas y media a las 2 y tú, pero ¿y yo cómo sé yo qué voy a hacer mañana? O sea, y todo como de, o sea, quedar de improvisar, a largo plazo.
Eso de improvisar y decir, oye, vamos a tratar de tomar una caña, eso no pasa por la cabeza de un alemán, no, entonces.
No, muy poco. Yeah. No, yeah. Está todo como planeado. Si quieres hacer algo fin de semana, probablemente todos tus amigos ya tengan planes.
Yeah.
Y son planes como a largo plazo, como más estructurado, y sí, es diferente, o sea...
Yeah. Por tanto, el frío condiciona el tipo de vida, las relaciones sociales, todo, es decir, ¿llega uno a acostumbrarse a ese frío y a ese estilo de vida?
¿Cómo, perdón?
Digo, que si llega uno realmente a acostumbrarse al frío y a ese estilo de vida, realmente, ¿no?
Yo creo que si alguien, por ejemplo... Tengo conocidos en Tenerife que no van ni a la playa. O sea, yo creo que si a alguien le gusta más hacer actividades indoor, es más casero, le gusta más ir al gimnasio, pues te llegas a acostumbrar porque realmente aquí es todo indoor, todo, o sea, porque hace frío, ¿no? O sea, sí. Todo es o en casa de tus amigos o en el gimnasio o cine. Entonces, si eres una persona así, sí. Si eres una persona que le gusta el aire libre, no te vas a llegar a acostumbrar en la vida.
Como somos los canarios, pues imagínate, claro, evidentemente. Oye, sí, y esto de cenar a las 6:30 de la tarde, ¿realmente tú cenas, mantienes los horarios alemanes o españoles? A ver.
No, yo según el día, yo voy un poco a mi bola, según el día. Sí, aquí como que se desayuna antes del trabajo, obviamente temprano. Luego, al mediodía, es como, aquí solo comen fuerte una vez al día. Ellos lo llaman la comida caliente. Entonces, la comida caliente es una vez al día, no comen dos veces caliente, digamos, o sea, una pasta, una carne, un plato de comida caliente, o por la noche o por el mediodía. Entonces, ya si lo han comido al mediodía, pues a las 6:30, 7 de la tarde como mucho, ya se comen como unos panecillos y ya está.
Yeah. Sí. Madre sí, mía, pues a las 10 de la noche tendría que un hambre que no te cuento, pero bueno.
No, ya estarías durmiendo, bueno, porque claro, te levantaste.
Evidentemente. Bueno, oye, Isabel, que un poco siempre pregunto lo mismo, ¿no? Como última pregunta a todos. A todos los tinerfeños del mundo, y mira que hemos entrevistado gente en Australia, en Canadá, en Nueva Zelanda, por todo el mundo, en China, en todo el mundo, ¿no? ¿Recomendarías Alemania, recomendarías Münster? La ciudad donde usted es Münster, ¿verdad? Se llama.
Sí.
¿Recomendarías Münster? ¿Recomendarías tu experiencia a la gente de aquí en Canarias o no?
Por supuesto, siempre, cualquier experiencia, sea vaya donde te vayas, siempre lo recomiendo, porque al final vuelves a Canarias con otra mentalidad y puedes ser más feliz. Yo veo que mucha gente en Canarias está harta, ay, estoy aburrido de la isla, o sea, yo siempre recomiendo que se vayan a hacer la experiencia que sea, y después puedes volver y vuelves feliz, ¿sabes? Bueno, sí, lo recomiendo.
Pues nada, nos quedamos con ese mensaje. Isabel, ha sido un placer conocer tu historia, ¿eh? Que te vaya muy bien.
Vale.
Y si te vienes para acá, pues tenemos una dermatóloga y así aprovechas el surf y la playa, que en fin, que yo creo que va a ser mejor que Münster. Pero bueno, gracias, Isabel.
Gracias, adiós.
Hasta luego.
contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Cuando la pista central del circo se ilumina, todo es posible. Sumérgete en los cuentos de Hoffman, una ópera para toda la familia. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda...
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en cirugía oral, técnicas de implantología avanzada y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Del 8 al 17 de abril, segunda ruta de la tapa de la Alcachofa en La Esperanza. Esta Semana Santa vive la tradición y la modernidad de nuestra gastronomía. Tapa y bebida a 3 euros. Premios para las mejores y sorteos entre los participantes. Con el patrocinio de Bodegas Marva. Más información en nuestra web. Ayuntamiento del Rosario. Apoyando nuestra restauración.
Fichet Cerrajería Pérez informa. Servicio de instalaciones de puertas acorazadas en 48 horas. Si usted ha sufrido daños en su puerta con Fichet Cerrajería Pérez, lo resolvemos en 48 horas. Primero su seguridad, luego los aspectos estéticos. Cerrajería Pérez y Fichet, haciendo un esfuerzo por dar el mejor servicio. Consultar condiciones. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Ya solo queda un paso más.
El Santiago Martín decide.
Lenovo Tenerife, Dofas Bursa.
Por un puesto en la Final Four de Bilbao.
Jugamos por ti.
Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net.
Solo contigo es posible.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Luego la escarcha de los años, cubriendo como un manto mi angustia y mi pena.
Están escuchando de fondo a Efraín Medina con su espectáculo Mucho Más Amor, que va a estar el próximo sábado 16 de abril a las 8 de la tarde en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife. Y siempre es un placer saludar a Efraín Medina. Efraín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos?
Un saludo para ti y para todos los oyentes de la COPE.
Oye,
pues
mucho...
muy bien, muchísimas gracias.
Pues me alegro que estés bien. Oye, Mucho Más Amor, cuéntale a los oyentes de COPE que es Mucho Más Amor, Efraín.
Bueno, esto es un proyecto musical que surgió en el confinamiento. Yo toda mi vida... he cantado,
sí.
Y después, evidentemente, en el ámbito, cuando estaba en política, mucho más, con mucha más responsabilidad, pues todo no lo puedes tener en la vida porque no lo podías hacer, y después hemos retomado el tema. Fue un encuentro y en el confinamiento pues empezamos con este proyecto de estas canciones que nunca mueren, que por más COVID que vengan, por más epidemias que vengan, hay canciones que son eternas y que nos han marcado siempre, y de eso se trata el espectáculo, de dar mucho más amor en una época en que realmente nos hace mucha falta. Pues el proyecto se consolidó. De repente quiero agradecer mucho que el alcalde del Ayuntamiento del Rosario pues nos apostó por nosotros. Hicimos la presentación pues evidentemente con muchos nervios. Después vinimos a Candelaria, también nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Candelaria. Después hemos estado en el Sausal, hemos estado en Guía de Isora, ahora nos toca la gran responsabilidad de estar en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife, que para las 25 personas que componen este proyecto, pues es un reto, hay muchos nervios y queremos hacerlo pues muy bien, porque diríamos que es uno de los teatros más emblemáticos, no solamente de esta isla, sino de toda España.
Claro. Oye, has estado unos años en la primera línea de política, con responsabilidades de gobierno, no has abandonado la política, porque tú sigues estando, aunque ahora en la oposición, digamos, pero no la has abandonado todo, pero después de esos años en primera línea, ¿podríamos decir que no hay mal que por bien no venga? Es decir, que tu salida de esa primera línea ha dado paso a retomar esa faceta tuya artística, musical, que siempre has llevado dentro.
Bueno, yo creo que ha llegado en el momento oportuno, llegó en el momento justo. Yo siempre tengo un refrán aprendido en Venezuela que decía que lo que sucede conviene, y bueno, pues convenía de que ahora estuviese en otro ámbito. Pero yo creo que todos los ámbitos son como muy enriquecedores. Sí es cierto que llevábamos mucho tiempo pues en la gestión, eso hacía que no pudiese cumplir pues con otras cuestiones de tu vida que realmente y francamente te hacen feliz, como esto, sí, como precisamente este proyecto. Y bueno, yo creo que siempre se aprende, siempre tenemos que estar apostando y tenemos que estar apoyando por lo mejor, porque sea lo mejor para esta isla, sin duda alguna. Desde el ámbito que lo tengas que estar y sin ningún drama, ahora te toca estar en esta posición, pues tienes que aportar para sacar lo mejor de sí.
¿Pero tú lo haces porque te sientes realizado realmente en el plano artístico?
Bueno, vamos a ver, es que yo canté desde que tengo uso de razón, sí, sí. ¿No? Pero en Venezuela pues tenía una banda, tenía músicos. Cuando vine aquí yo tenía una orquesta, tuve una orquesta y tuve presentaciones por toda la isla de Tenerife en otras islas. Y después, bueno, me llamó el mundo de la el sector del servicio público y claro que me siento realizado, como no puede ser de otra manera, porque además tener músicos como Sergio Nieves, tener el mejor trombonista que hoy en día hay en Canarias, sin menospreciar a nadie, pero que está en la Sinfónica de Gran Canaria. O sea, ver este plantel de profesionales, mis dos compañeras del coro, sí, el ingeniero de sonido, la imagen, es que es un viaje. Realmente yo animo a la gente que vaya a verlo, porque sobre todo las imágenes que se proyectan son muy evocadoras. Por ponerte un ejemplo, cuando tú cantas la canción de Mi Viejo San Juan, es que con la imagen, con la música y bueno, con mi voz también, pues te trasladamos precisamente a San Juan de Puerto Rico.
Pues sí,
y
pues
cada
sí.
Canción tiene una leyenda, cada canción tiene una historia, por qué se hizo en Mi Viejo San Juan, y mucha gente que no lo sabe, y entonces pues en el espectáculo también lo contamos. Me gusta llamarlo más encuentro musical, más que espectáculo, porque se trata de un encuentro como muy íntimo, sí, sí, y algo así como muy, muy variado.
Oye, antes de pedirte, Frank, aparte de esto, quiero decir, una cosa no quita la otra. Tú me imagino que volverás a estar en la candidatura de Coalición Canaria al Cabildo, si la encabeza Carlos Alonso, no lo sé. ¿Cuáles son tus planes de futuro en ese aspecto?
Pues mira, no lo sé. Yo estoy ahora, como tú decías tú anteriormente, estoy de consejero en la oposición. Estoy haciendo un trabajo de equipo con todo mi equipo del Cabildo, del cual me siento muy orgulloso, y realmente lo que quiero es aportar. Estaré, es una frase como muy manida, ¿no? Cuando dice estaré donde el proyecto quiera que esté, pues la verdad que te lo digo honestamente, yo sí, no lo he vivido con drama, el salir de estar gobernando a ahora rajarme las vestiduras y rajarme las venas, pues mira, no, yo estaré.
Pero si el proyecto quiere que tú estés en la lista, tú vas a estar en la lista.
Sí, por supuesto que estaré, por sin ningún tipo de duda, porque yo le debo mucho a este proyecto, también quiero decirlo, y como le debo mucho a este proyecto, pues estaría sin ningún tipo de de problema si me lo piden.
¿Y Carlos también, sería el encargado, la mejor opción para encabezar ese proyecto, Efraín?
A mí me parece que Carlos Alonso es una persona que debería estar sin duda alguna y que debería encabezarlo. Yo, evidentemente, si tú me preguntas, ¿tú apostarías por Carlos? Pues creo que es una persona que tiene la isla de Tenerife en su cabeza, es una persona de proyecto, es una persona con una visión de futuro, es una persona joven, es una persona que realmente conoce la problemática de esta isla, y yo apostaría, sin duda alguna, por Carlos Alonso.
Bueno, pues yo espero que el público de Tenerife apueste el 16 de abril a las 8 en el Teatro de Mirá por mucho más amor, de Efraín Medina.
Eso es lo importante ahora.
Efraín, un abrazo muy fuerte.
Otro para
encantado
ti,
de escucharte, gracias. Hasta luego. Bueno, que voy con mi tapita de jamón de Montesano, que es un producto fresco, recién hecho, recién cortado, ya lo saben, Montesano, siempre más cerca, más fresco. Una en punto, mañana más. Ahora informados, en Mediodía COPE. Hasta